Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno saludarle nuevamente. Oramos al Padre para que cada día nos dé sabiduría para entender su hermosa palabra y así podamos mostrarle al mundo que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: los instrumentos de Dios. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando Dios nos envía a una misión, sepa siempre que nunca te dejará sin las herramientas necesarias para que puedas cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. En el Antiguo Testamento, Dios suplía de una forma muy característica. Por ejemplo, a Moisés le dio una vara para que ejecutara todas las maravillas que Dios le había ordenado. Éxodo 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y si el milagro se tratare, la vara iba a ser un medio muy útil en el éxodo del pueblo judío entre Egipto y el paso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Éxodo 7:9. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Un simple palo en forma de vara se convierte en un símbolo de castigo y autoridad delante del pueblo egipcio y delante del pueblo judío. Las cosas más insignificantes en manos de Dios son capaces de convertirse en las herramientas más poderosas. Y esta vara no fue la excepción. Todo lo contrario, fue una de las herramientas por medio de la cual se manifestaron grandes señales, como convertirla en serpiente y que se tragase otra serpiente, que golpeando el agua esta se convertiría en sangre, como lo dice Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Cuando Dios pone en nuestras manos una herramienta, esta debe cumplir la función por la cual fue dada. Pero esta herramienta en manos de Moisés era multifuncional, cumplió estas y muchas otras señales, como en Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esta señal de la separación de las aguas ha sido la señal más espectacular, pues no se trataba de un río o de un lago, era el mar mismo, que debía separarse para dar paso a la liberación del pueblo judío, porque solo un Dios como Jehová es capaz de abrir caminos en el mar y hacer aparecer ríos en los desiertos. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y también en Salmos 35:10 dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? Una herramienta muy curiosa en manos de un hombre, como lo fue Sansón, fue capaz de combatir contra los filisteos y hacer morir a 1000 hombres. Se trataba de una simple quijada de burro, Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, Jueces 15:17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa altura de la quijada. Y otro varón de Dios que manifestó grandes prodigios y milagros fue el profeta Eliseo, según de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tú, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Es interesante que cuando nos solicitan ayuda, preguntar a la persona con qué cuenta. Esto anima a la persona, pues le hace ver que tiene una base que le puede ayudar a levantarse en la vida. Según de Reyes 4:2, y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuando esta mujer dice que no tiene nada en casa, hace referencia a que no tenía el dinero para poder pagar la deuda, pero recuerda tener una vasija de aceite como único bien de valor que le servía como fuente de alimento, pero no imaginaba el poder de Dios, que con poco hace mucho y que con nada lo hace todo, de lo que podía convertirse aquella vasija de barro con aceite en manos de un Dios vivo y misericordioso. En 2 Reyes 4:3 dice: Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Dios, por medio de Eliseo, pide a la mujer que busque vasijas prestadas. Es decir, esto significa que no podemos cruzar los brazos y esperar que todo llegue fácilmente. Y además, le da instrucciones de cómo llenar las vasijas. Aquí aplica la fe la mujer, pues no duda absolutamente nada de lo que le dice el profeta. Entra luego y enciérrete tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. El milagro radica no en la cantidad de vasijas, sino en la multiplicación del aceite, pues solo tenía una vasija llena de aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta expresión, cesó el aceite, nos enseña que Dios suple nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. No da más ni da menos. En el verso 7 dice: Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una de las principales leyes de la religión cristiana es que paguemos toda deuda justa y demos a cada cual lo suyo, aunque dejemos muy poquito para nosotros mismos, y eso no por la fuerza, sino por causa de la conciencia. No podemos ahora esperar milagros, pero podemos esperar misericordias si atendemos a Dios y le buscamos. En 2 Reyes 26, y añadiré a tus días 15 años, dice la palabra. Veamos este caso. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo el profeta Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Esta palabra trata del rey Ezequías, que había enfermado, y Dios tuvo misericordia de él, el cual fue sano de su enfermedad, cuando el profeta Isaías mandó a que le colocaran una masa de higos. Estas acciones funcionaban, pues eran como decir una receta médica, pero en este caso el médico por excelencia era Dios mismo. Es un caso similar cuando Jesús sanó al ciego en Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y luego le ordenó y le dijo: Ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lodo con saliva es algo jamás imaginado por ningún médico o curandero. Este pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a él, porque sabemos que fuimos primeramente conocidos por Cristo. Y el ciego regresó desde el estanque maravillándose y maravillado de su sanidad. Esto representa los beneficios de prestar atención a las ordenanzas señaladas por Cristo. En Cristo, las almas llegan débiles y se van fortalecidas. llegan dudando y se van satisfechas, creyendo. Llegan de duelo y se van jubilosas. Llegan ciegas, se van viendo. Llegan muertos y se van resucitados. Otro instrumento de Dios en manos de un siervo fiel, David, en momentos críticos, cuando creemos que no tenemos una salida a nuestro problema, Dios en su infinita misericordia se manifiesta en su justicia, justicia incomparable, que denota el poder y el amor de Dios por su pueblo, justicia que denota que hay un Dios vivo. No se le puede burlar y mucho menos despreciar, porque nuestro Dios es un Dios celoso, que sabe levantar a sus hijos cuando hemos sido humillados. Y no podemos olvidar que Jehová Dios es nuestro Padre, y que no hace un buen padre por sus hijos. Ahora, más cuánto nuestro Padre Celestial. En 1 Samuel 17:4 encontramos las primeras referencias a este caso. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Solo la figura de este filisteo ya era motivo para provocar temor entre los hombres de Saúl. Sus acciones diarias tenían al ejército de Israel en una posición de cobardía y temor, que actuaban como conejos temblando de miedo. Pero en medio de toda esta circunstancia aparece un joven, diríamos ahora un adolescente, que entró con una actitud de vencer, pues no soportaba aquella humillación y mucho menos escuchar a aquel gigante mofarse de Dios, y decide enfrentarlo. La diferencia de este joven radica que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y de una manera que a los ojos de todos era una misión suicida. Se empoderó y, desechando la armadura de Saúl, tomó sus propios instrumentos de guerra, que se convirtieron en armas poderosas por la acción del Espíritu de Dios, y con ellas se enfrenta al enemigo, no sin antes reconocer lo que Dios había hecho en él. En el verso 37 dice: Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tras un intercambio de palabras entre el gigante y David, al final David le dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estamos llamados a luchar constantemente, pero quien lucha solo fácilmente es derrotado. Pero como hijos de Dios debemos de luchar de la mano de Dios, pues sí, como lo dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a obtener entonces siempre la victoria. ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Por qué se obtenía la victoria con instrumentos tan sencillos? Simplemente porque en medio de esta batalla o circunstancia, el Espíritu de Dios estaba sobre sus siervos, dándoles la victoria. Veamos Jueces 14:6, dice: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón no tenía nada en la mano, pero el Espíritu era quien le daba la fuerza para que Sansón pudiera vencer usando sus propias manos. Más adelante el rey David dice en Salmos 51:11: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Todo esto enseña que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento estaba sobre los siervos de Dios y no como hoy día, donde el Espíritu Santo mora dentro de cada hijo de Dios. Bien claro dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, bien, Dios utilizó muchos instrumentos físicos por medio de sus siervos para ganar batallas y para implantar su justicia en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Dios hace cumplir su promesa, promesa que está en el libro de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esta promesa firmada por Cristo se cumple con la venida del Espíritu Santo, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y ya nuestras batallas no son físicas, y nuestras sanidades divinas no requieren de ungüentos, sino como dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una forma de orar por nuestras enfermedades es reclamar esta promesa tan hermosa, que por su llaga hemos sido curados, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, hay algo que no podemos olvidar, y parece que el diablo nos lo hace olvidar, y es que, como lo dice en el libro de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo debemos luchar? Nos dice la palabra que no debemos luchar ni pelear contra personas. Nuestra lucha ahora es totalmente espiritual. Zacarías 4:6 entonces dice: respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo el contexto de las batallas físicas en el Antiguo Testamento ahora se convierten en nosotros en batallas espirituales. Contamos con la principal arma, el Espíritu Santo, morando en nosotros. Por ello es importantísimo no contristar al Espíritu, pues debemos de aprender a darle todo el espacio que requiera en nuestras vidas, pues necesitamos de Él todos los días, pues todos los días hay batallas espirituales, hay tentaciones, pruebas de todo tipo, pero con ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios y nuestro testimonio, vamos a poder lograr siempre permanecer en victoria, como dice Romanos 8:31. Repito, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estemos donde estemos, debemos sentirnos plenamente confiados, pues no estamos solos. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo habitan en nuestros cuerpos, y esto es motivo suficiente para tener la capacidad de luchar contra cualquier espíritu inmundo que quisiera estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. Nuestro instrumento de batalla es Dios mismo, por lo cual debemos siempre estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Oramos. Señor, enséñanos a ser verdaderos guerreros espirituales, capaces de contrarrestar toda obra del maligno contra nuestras vidas. Sabemos que no debemos luchar contra personas, sino que debemos mantener nuestra armadura espiritual de una forma continua. Ayúdanos a mantenernos revestidos como buenos soldados en Cristo, para estar siempre preparados para cualquier batalla que se nos presente, sabemos que contamos con tu Santo Espíritu, que nada en este mundo sea motivo para contristarle. Todo lo contrario, reconocemos la necesidad de su poder, pues sin su Espíritu no podríamos ganar ninguna batalla. Ayúdanos a no ser presa de las artimañas de Satanás ni de sus demonios. Todo lo contrario, que seamos cada día fortalecidos en Cristo Jesús para toda buena obra, llevando sanidad y liberación donde quiera que vayamos, dando así testimonio de su gracia y de su poder, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.